Le damos la bienvenida como cada semana a Yanai Silverstein. Él está allí en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están todos ustedes por allí? Acá una niebla muy espesa por de ratos. Me gustó esa frase de, con la onda del Rey David, muy, muy creativa.
En cuanto a la empresa de motos y autos nos auspicie, la cambiamos, pero por ahora quedó en David.
Está buena. Bueno, mirá, justamente me apareció en un posteo de la radio, de Radio High, ustedes, el tema de la columna de Thomas Friedman en The New York Times, dándole consejo a Biden y dando su diagnóstico sobre Israel. Y no es que yo lo siga a Thomas Friedman, porque no estoy suscrito al New York Times. Tengo un límite de las cosas que me puedo estar suscribiendo todo el tiempo, pero me ha llegado, muchas veces me han llegado sus artículos, y en general, en este último tiempo, año y medio, dos, desde que estamos en esta crisis, primero institucional y ahora de bélica en Israel, realmente me ha molestado mucho las actitudes, los comentarios que hace Thomas Friedman, salvo contadas excepciones. Y no es que yo no mire y que yo no vea las mismas cosas que ve él en lo que es Netanyahu, el gobierno de derecha, gobierno dogmático, mesiánico. Es decir, yo no discuto que su diagnóstico sea acertado o no. Y aparte lo respeto mucho de su primera época, cuando era corresponsal en Jerusalén y en el Líbano, y escribió mucho en aquellas épocas. Pero como pongo ahí en la columna que va a quedar por escrito, era otro Israel, era mucho más fácil estar alineado con Israel. Era un Israel con un peligro existencial mucho más dramático y real, que en realidad, y había mucha más incertidumbre de lo que hay hoy, a pesar de la tremenda situación en la que está Israel inmerso hoy. Todavía nadie piensa que realmente Israel puede dejar de existir. Antes de la guerra de 1967, los israelíes estaban cavando refugios y algunos estaban cavando fosas, o sea, había mucho miedo. Y en la guerra de Yom Kippur cundió el pánico durante la primera semana, dos semanas, hasta que se pudo revertir el ataque de Siria y de Egipto. Por lo tanto, digamos, hoy como está configurado el mundo y especialmente en lo que se ha convertido un diario como el New York Times, que es absolutamente progresista, identificado con las ideas de tipo woke y de, por no llamarlo antisemita, creo que Thomas Friedman no tiene las credenciales, pero sí tiene el espacio y sí tiene el prestigio para decir lo que dice. Y creo que algunas de las cosas que dice, tal como yo las leí en vuestro informe, que me pareció muy, muy exhaustivo y muy claro, y que seguramente rescata lo más importante, dice algunas barbaridades bien importantes, como que Sinwar por ahora tiene que ser el que controle la franja de Gaza, que hay que provocar elecciones en Israel, como si los Estados Unidos pudieran realmente incidir hasta ese punto, cuando en Israel todo el sistema político se está moviendo todo el tiempo y se está desarmando la oposición. Yo al menos no la estoy viendo clara. Creo que hay ahí una posición de omnipotencia que no corresponde a ningún judío del mundo, por más opositor que sea Netanyahu, pararse en esa postura. Decirle al presidente de los Estados Unidos lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, por más cercanía o contacto directo que pueda tener. El presidente de los Estados Unidos, Biden, ha demostrado un apoyo incondicional a Israel, y en los últimos tiempos, por motivos también electorales y porque también el tema se fue un poco de las manos y de los tiempos previstos, ha venido apretando algunas clavijas. Yo no digo que la situación no sea compleja y el equilibrio muy precario, pero de ahí a querer obligar a Israel a hacer cosas que lo ponen en peligro, me parece que es ir demasiado lejos. Entonces yo titulaba la columna como La Torre de Marfil. Yo he conocido a muchos americanos. Siempre te comento, vos sabés que casi todos los meses de junio vamos a Jerusalén, al Instituto Hartman, que trabaja con los estadounidenses. Y en su gran mayoría son del tipo reformista, liberales, Tikkun Olam, derechos humanos y todo eso. Y a nosotros, como sudamericanos, como uruguayos, nos cuesta mucho ver, entender, digamos, la distancia con los que ellos se ubican frente a Israel, ¿no? Es decir, hay una distancia. Israel es un proyecto judío, pero es un proyecto que sucede del otro lado del mar y que no tiene que ver con la directamente, o no cambia de mucho la realidad judía de los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años ellos mismos han visto cómo eso está cambiando. La vida de sus hijos en los campuses se ha vuelto imposible. Hay atentados, han habido atentados, han tenido que aumentar la seguridad, no pueden circular por la calle. Estados Unidos está dejando de ser el paraíso que fue para los judíos, ¿da? Y bueno, entonces pararse en estas posturas, aún de un judío que yo considero que es sionista, como Friedman, quiero decir, que cree que el Estado de Israel es importante que exista, pero hacerlo desde la costa este, desde los Estados Unidos, y predicar desde allí, desde su escritorio, cómodamente sentado y escribiendo su columna, bueno, me parece que no hay lugar. Me parece que no hay lugar. Y bueno, a la medida que él, por supuesto, llega a millones de personas, y yo, modestamente, no sé a cuántas estaremos llegando, u otros columnistas que quieran ocuparse de este tema, pero todos hacemos un esfuerzo, como yo escribo en la columna, todos estamos tratando de ver cómo podemos refundar, podemos seguir adelante el proyecto sionista, podemos sumarle valores, podemos corregir los errores que se han cometido, podemos rescatar algunos valores, respetar otros valores que también están pidiendo cancha, en fin. Hay un momento de crisis muy importante en la historia judía, en el pueblo judío y en el proyecto sionista. Hay un peligro existencial, como dice Friedman, pero no es un peligro existencial tanto en el sentido físico real de que Israel desaparezca, creo, sino que es un peligro existencial en qué tipo de judaísmo y de judíos y de sionismo vamos a tener en el futuro y, por lo tanto, qué tipo de Israel vamos a tener. Entonces, creo que mirarlo desde la Torre de Marfil y hacer una prédica así, casi en la soledad de la montaña, como los viejos profetas, me parece que no conduce a nada. Creo que el trabajo más importante se hace, por supuesto, en los frentes de batalla en Israel, en la política israelí, en las manifestaciones, en las discusiones públicas en televisión, y más remotamente lo que hacemos, por ejemplo, tú y yo, nosotros, la radio, Tumesser, todo, la Twitter, todo lo que se trabaja desde la diáspora, y lo que hacemos también hacia la interna comunitaria, tratando de repensarnos y tratando todo el tiempo de, bueno, respetar todas las posiciones, algunas más nacionalistas, otras más de tipo universalistas, humanistas, pero tratando de estar todos juntos en el mismo barco. Y ese barco incluye a Israel, incluye el respeto también a la dinámica política de Israel. Y en este momento, lamentablemente, yo no estoy viendo ninguna alternativa a Netanyahu que sea viable. Por lo tanto, no veo que haya posibilidad de elecciones. Y creo que lo que propone Thomas Friedman en el artículo, en la columna, es francamente suicida, ¿eh? Es francamente suicida. Y, por supuesto, estoy seguro de que no va a influir realmente en el terreno. Pero como opinión pública influye y se le da una importancia que, bueno, está en el hecho de que ustedes mismos lo han levantado, ¿no? Thomas Friedman es un prestigioso periodista y analista político de Medio Oriente. Así que nada, yo quería hoy brevemente, o no tan brevemente, manifestar mi disgusto con este tipo de columna. Yo sé que soy y me considero un opositor al actual régimen político que hay en Israel y me he ligado mis buenos palos. Pero hay un concepto muy judío en hebreo que se llama nehemanut, que es lealtad, que es estar junto a tu causa, junto a tu patria, a tu país, a tu pueblo, que hoy incluye Israel, ¿verdad? Es decir, judaísmo y sionismo son una unidad, a veces un poco más diluida, a veces un poco más entrelazada, pero son una misma cosa. Y la obligación nuestra es estar defendiendo esa situación y no haciendo reclamos, por ejemplo, por hablar de dos estados para dos pueblos, cuando hoy sabemos que tener un estado palestino en las condiciones que se habla habitualmente, hoy, después de lo que pasó el 7 de octubre, sabemos lo que significa tener un estado palestino de esa manera. Entonces creo que va a correr mucha agua bajo los puentes. Yo no sé si yo en mi vida voy a ver algún tipo de solución o de avance en esta dirección. No creo que un acuerdo con Arabia Saudita resuelva nada en la vida diaria ni de los palestinos ni de los israelíes, como sostiene también Friedman. Así que nada, poner un poco una dosis de realismo, de pragmatismo y de fatalismo. Lamentablemente yo termino siempre en una dosis de fatalismo porque creo que estamos en un tiempo muy jodido, si me permitís la expresión, y tenemos que saber navegarlo. Y no es sentado desde un escritorio en Nueva York o en el estado de Nueva York, probablemente en una zona súper residencial y alejada de todo tipo de problemas, no es desde ahí que los vamos a solucionar. Así que ese era mi aporte hoy, agradecerles también a la radio por haberle dedicado el tiempo a analizar esa nota y extraer lo más importante, las citas más importantes. Fue realmente muy útil poder leerla de ustedes.
Estaba pensando, alguna vez yo hablé con un corresponsal en Oriente Medio y le pregunté por qué publicaba solo noticias que hablaban mal de Israel y me dijo porque las otras las escribo y no me las publican y a mí me pagan por nota publicada. O sea que en algún punto me pregunto si el señor Friedman ganaría algún centavo si escribiera otra cosa, por lo menos no en el New York Times. Pero bueno, ahí está, esta semana en la que se murió y revivió Chomsky y tenemos unos cuantos ahí dando vuelta.
Se murió al final porque
No,
ayer estaba
parece que
pendiente.
todavía no, pero está ahí golpeando la puerta.
Sí, bueno,
Sí.
ese es un tema que podemos hablar en otro momento, porque realmente es un caso de autoodio judío muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo una de las mentes más brillantes de la lingüística y la semiótica, en fin, en la historia de esa disciplina, ¿no?
Y bueno, pero es lo mismo que pretender que Maradona fuera buen jugador de fútbol y aparte fuera, no sé, buen cirujano plástico. Sí, en una cosa se puede ser bueno y en la otra se puede ser absolutamente,
Es verdad.
absolutamente inservible. Bueno, te mando un abrazo. No, justo estaba mirando, ¿no? Parece que le dieron de alta. Tiene 95 años, lo habían matado esta semana, lo revivieron, vamos a ver cuánto dura. Hablo de Chomsky.
En Uruguay se diría yerba mala nunca muere. No sé si existe en Argentina.
Es exactamente así. Yerba
Bueno.
mala nunca muere, pero al final mueren todos. Abrazo grande.
Abrazo para ustedes.
Allí estaba desde la República Oriental del Uruguay, Yanai Silverstein.